21 de octubre, campesinos de Santander, Boyacá y Norte de Santander han iniciado un paro indefinido y solo se habilitará un corredor humanitario en las principales vías, según informaron los miembros de la Asociación de Campesinos Defensa de Páramo de Berlín. Esta acción incluirá bloqueos en varias vías de los departamentos con el objetivo de llamar la atención sobre las dificultades económicas que enfrentan debido a la exclusión de sus tierras de la frontera agrícola y la creación de zonas de reserva forestal. La medida busca visibilizar la situación crítica que viven los agricultores de diferentes regiones, quienes se sienten afectados por las políticas que ellos consideran injustas. Los campesinos exigen la protección de sus derechos y la posibilidad de continuar sus actividades agropecuarias en áreas de páramo como Almorzadero, Santurbán, Berlín, Sierra Nevada del Cocuy. Los puntos de las manifestaciones están establecidos, han dicho que solo van a permitir corredores humanitarios por todas las cuatro esquinas. La gente tiene inquietudes, tiene protestas, y hoy se inicia una que es importante, reiteramos, la de los campesinos que tenían sus cultivos en las áreas o zonas de páramo. Aquí el tema es bien complejo: o se protegen los páramos o se protegen los campesinos, las dos cosas, nivelarlas, concertar, es el proceso que se requiere y que es bien difícil. En esa actividad de la entrega de oficial de los muelles sobre el río Cauca para retomar la navegación, tuvimos la oportunidad de tener un diálogo con el señor director de la CBC, quien fue precisamente la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, la que tuvo a su cargo la inversión y adelantar la obra de estos dos muelles. Y precisamente con el doctor Marco Antonio Suárez, director de la CBC, sostuvimos un diálogo sobre esta actividad y algunos otros temas. Esto fue lo que nos dijo.
Importante la presencia, por supuesto, de nuestra gobernadora, las dos alcaldesas de Guacarí y Buga, porque es una ruta de turismo de naturaleza navegable. Estamos hablando de 22 kilómetros del muelle que estamos entregando en Guacarí al muelle que estamos aquí en la Laguna de Sonso, en jurisdicción de Buga. Estamos hablando de una ruta de turismo de naturaleza nueva para nuestro Valle del Cauca, y nada más y nada menos que náutica, o sea, sobre nuestro río. Observamos también cómo está nuestro río recuperado en materia de biodiversidad, la franja forestal protectora, la cantidad de aves que observamos, en fin, estamos muy contentos, y lo que vamos a hacer ahora es articular con las alcaldías, con la gobernación, con el apoyo de la corporación, con todos los pescadores y personas que viven en estas zonas, para que aprovechemos esto ya de manera turística y que todos salgamos beneficiados.
Doctor Marco Antonio, usted ahora en la presentación precisamente de este evento hablaba sobre la recuperación del río Cauca, no solamente en lo navegable, sino en lo ambiental también.
Sí, mira, nosotros es un plan que nos propusimos hacerlo totalmente integral. Integral significa hacer que el departamento cada vez sea más verde, por eso somos el departamento más reforestado y el menos deforestado, lograr que sea un departamento que cada vez impulse a economías circulares de protección de nuestros recursos naturales, de aprovechamiento de todos los recursos, por eso somos el departamento con más negocios verdes, somos el departamento con más áreas protegidas. Eso significa que cada vez protegemos ecosistemas no solo para estas generaciones, sino para las futuras generaciones. Encontramos el 80% de los municipios vertiendo sus aguas residuales sobre el río Cauca sin ningún tratamiento. Hoy ya estamos haciendo 11 plantas de tratamiento, hemos entregado 5, pero nos faltaba ese nicho de turismo, de dejar de darle la espalda al río y que la gente también se involucre en la protección del mismo. Y la mejor manera de hacerlo es a través del turismo de naturaleza, es a través de que la gente conozca. Mira que antes de inaugurar estos muelles que hoy lo estamos haciendo, ya la gente venía a tomarse fotos, a sentarse en él, a compartir. Eso demuestra que el impacto que ha generado la gente es supremamente positivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Que con los pescadores, con sus lanchas, con un operador, con las alcaldías unidas en conjunto, ya establezcamos un mecanismo ordenado de aprovechar esos muelles. ¿Por qué? Porque esos muelles también hay que cuidarlos, hay que mantenerlos, a no generar residuos, porque como es una nueva ruta de turismo, van a ir muchas personas, y cuando ya viene más gente, pues hay más residuos, puede haber más contaminación, y si todos trabajamos unidos, esto va a ser algo ejemplo a nivel nacional.
Este es un centro de educación ambiental. ¿Se ha pensado en convenios con secretarías de educación municipales y departamentales departamental para traer los estudiantes acá?
Este es uno de nuestros 8 centros de educación ambiental. Estamos, pues, por supuesto, en nuestra Laguna de Sonso, sitio Ransar. Este centro es abierto a todos los estudiantes y a todas las personas. Aquí todos los días vienen estudiantes de primaria, secundaria, universidad, a aprender y a recorrer nuestra laguna y a que aprecien y valoren su biodiversidad. Siempre hacemos ese tipo de convenios, por supuesto, de la mano de nuestros pescadores y la comunidad, que fueron capacitados por nosotros para que sean guías turísticos.
Director, ¿cuánto es el costo de este proyecto?
De los dos muelles, aproximadamente 7,000,000,000 de pesos.
Ruta del Garzón Azul.
Ruta náutica del Garzón Azul. ¿Por qué la bautizamos así? Porque el Garzón Azul es típico de esa ruta náutica entre los dos municipios. Ya desde ahí empezamos a unirnos. Por eso directamente la lancé y vieron que todos estuvieron absolutamente de acuerdo. Y la idea vino de una de las personas de la comunidad, uno de nuestros pescadores, que emocionado al vernos llegar a los muelles dijo: esta es la ruta náutica del Garzón Azul. Y así quedó.
Está usted de celebración en celebración. Se acaba de hundir el proyecto de ley, o acaban de retirarlo, que le prohibía a las corporaciones autónomas regionales invertir en empresas como la EPSA, por ejemplo.
Sí. Ese proyecto de ley le generaba un daño gravísimo al patrimonio de la entidad. Prácticamente perdíamos el 37% del patrimonio, 1.4 billones de pesos. Nos obligaba a hacer una reforma administrativa que afectaba a más de 300 funcionarios. Pero ¿sabes qué es lo bonito y lo hermoso de esto que acaba de suceder? Que solo encontramos palabras de reconocimiento y de apoyo a la corporación. Y no solo del sector público, sino también del sector privado. No hubo una sola frase que dijera: es que estamos de acuerdo con el proyecto, es que la... No, todo era: no puede ser, la CBC es la principal corporación del país, es la primera, nos ha ayudado mucho el desarrollo del departamento, se le debe gran parte a la corporación. Entonces fue una amalgama, una unión de todos los sectores de la región que hicieron de que reflexionaran en Bogotá esos representantes que no eran bayunos, esos representantes que estaban cometiendo un grave error y retiraron el proyecto, que si lo hubieran continuado estamos seguros que también se hubiera logrado archivar.
Pese al trabajo de la CBC y de algunas otras corporaciones y de algunas otras autoridades ambientales, la industria sigue contaminando el río Cauca. ¿Es así o no es así?
Mira, en todas las partes del mundo la industria va a generar contaminación. Lo que uno tiene que hacer como autoridad ambiental es regular y aminorar esa afectación ambiental. Cuando yo te doy un permiso, así sea en tu casa, para que tú cortes un árbol, tú estás afectando el medio ambiente, pero cuando te digo, si corta ese árbol y siembra 10 más, estoy buscando compensar ese daño ambiental. Por eso es que esa compensación y ese equilibrio es lo que se conoce como desarrollo sostenible. Yo tengo que velar porque ese desarrollo sea adecuado, protegiendo nuestros recursos naturales. Y el mejor ejemplo del desarrollo sostenible son los negocios verdes, porque los negocios verdes son aprovechando los recursos naturales, pero al mismo tiempo produciendo con ellos. Eso es lo que estamos buscando. Y en las empresas lo que logramos es una reconversión productiva, es decir, que hagan unas inversiones en su maquinaria, una transformación en sus funcionarios, para que ellos trabajen de una manera más limpia. Cero químicos en el campo, cero quemas, que es lo que también estamos buscando. Es decir, hay un ejercicio que estamos haciendo en la corporación de manera muy fuerte. Lo que pasa es que todo no depende de CBC. Yo quiero que eso lo aclaremos. Y en la parte marina nuestra, cuando hacemos vedas de que no pueden en esa época pescar o recoger el camarón, por ejemplo, para que se recupere, todo ese tipo de cosas, uno busca un equilibrio que es lo más adecuado. Hay dos cosas que le generan un daño gravísimo a nuestros recursos naturales: los grupos ilegales, la minería ilegal, la coca, todo ese tipo, porque deforestan demasiado y contaminan nuestras fuentes hídricas, por ejemplo con el mercurio, ¿cierto? Y la pobreza. Esos son los dos más graves. Lo demás yo siempre he dicho que es solucionable. ¿Por qué? Porque en lo demás yo tengo a quien llegar, a quien frenar, a quien guiar, a quien educar, a quien controlar. Pero los grupos ilegales, ¿cómo lo hago? Y la pobreza, ¿yo cómo te exijo a un campesino que me proteja una fuente hídrica si el campesino me dice: no tengo que comer, no tengo energía, no tengo agua potable? Entonces yo tengo que llegar con todo eso para que el campesino atienda a la corporación. Ahí están los pagos por servicios ambientales, los negocios verdes, las áreas protegidas, los acuerdos recíprocos por el agua. Lo que pasa es que los temas ambientales son muy sensibles, y perdonen que me extienda, pero es que es la oportunidad. Como el tema ambiental es tan sensible, las personas piensan que porque alguien nos causó un daño en la fauna, entonces que la CBC no sirve. Es que yo estoy hablando aquí con ustedes y se cayó un árbol en Cali, entonces la CBC no sirve. No, son demasiados temas, pero ¿saben qué es lo importante? Que los resultados están siendo visibles. totalmente visibles. Hoy somos el departamento más sostenible de Colombia, y cuando le dicen a ustedes es que estamos logrando el equilibrio que yo le mencionaba en la protección de los recursos con la productividad.
Voy a hablar de un proyecto ecoturístico que están ofertando y que han vendido y que dicen tener más de 2000 usuarios ya en la zona de amortiguación de Pance.
Ah, pero me estás hablando del proyecto
que... Sí, señor, que no tiene licencia ambiental.
Eso se llama proyecto El Edén, se llama. No, mira, ese es una historia larga, pero la voy a resumir rápidamente. Nosotros hace más o menos un año y medio hemos querido extender el área protegida entre los Farallones y Pance, porque es una zona de amortiguación. Nosotros ahí tenemos algo que denominamos DRMI, Distrito Regional de Manejo Integrado. Eso es un área protegida. Entonces hemos querido extender y encontramos unas personas que empezaron a atacar ese proceso de área protegida. Una es ese tipo, ese señor del Edén, y lo tenemos en video, ¿no? El señor y haciendo toda esa, y nos colocaron una población que no conocíamos en contra de la corporación. Nosotros eso nos pareció muy sospechoso. Yo le dije a mi equipo, esperemos qué va a pasar. ¿Y cuál era el resultado que estaban buscando? Era esto. Estaban buscando que no la declaráramos área protegida para después tratar de urbanizarnos, de industrializarnos, de acabarnos la zona de amortiguación del río. Olvídense de eso, o sea, yo lo digo y lo digo contundentemente, yo no puedo permitir eso, y es por algo muy sencillo. La zona de amortiguación de los Farallones nace 6 de los 7 ríos que bañan a Cali, 6 de los 7 ríos que bañan a Cali. Yo no puedo permitirlo. Ahora bien, si usted va a hacer una ruta de turismo natural, se va a hacer algo propio del ecosistema, bienvenido, pero entonces deje que nosotros lo declaremos de RMI. Si de verdad quiere cuidar la naturaleza, permita que se extienda el área protegida, pero no de esas formas, engañando a la comunidad, engañando a la corporación. No, las cosas no deben ser así, y lo digo desde ya, no solo para ese proyecto, para cualquier otro proyecto que quiera afectar gravemente los recursos naturales, pues no va a haber permiso, así de sencillo.
¿Usted en algún momento afirmó que eso era una estafa, o me pareció que en una entrevista conseguía al diario El País lo dijo?
Lo que yo decía era que no se dejaran estafar de personas que ofrecen proyectos agroindustriales sin tener los permisos de ley. Es que cuando tú ofreces un proyecto donde tú vas a decir, yo voy a urbanizar, voy a hacer tal cosa, y resulta que tú no tienes los permisos de planeación, los permisos de la corporación, no tienes nada, te puedes estar arriesgando a que engañes a la persona. Uno ofrece algo cuando uno ya está con todos los requisitos de ley, y resulta que ese proyecto no tiene nada, es que no tienes nada, ni una sola autorización de nadie. Entonces, ¿cómo salen a poner una valla, a hablar de un proyecto agroindustrial, a decir a un mundo de gente que vengan, que se afilien a una cooperativa y demás, demás, sin tener los trámites de ley? Y me sumo al otro, esos también que nos estaban diciendo que nos vendían parcelaciones de páramos acá en Sevilla, por favor.
En Tuluá, en Bogotá Grande, en Yotoco.
Exacto. Entonces, ¿cómo engañar a la gente? Usted quiere proteger los recursos, venga, le vendemos una parcela de páramo para que usted lo proteja, y usted ahí puede tener vista de páramo, monte su casa, su piscina. Falso. Todas las áreas protegidas tienen unos usos específicos. Usted puede ser dueño de un terreno donde hay un páramo, y eso no tiene ningún problema, pero cuando usted lo va a vender, lo primero que le sale en el registro es área protegida. Y entonces usted va, y usted lo que tiene que hacer es ir a la corporación y, venga, es que a mí me están ofreciendo este pedo aquí, sea área protegida páramo, yo aquí, ¿qué puedo hacer? Nosotros le decimos qué puedo hacer. Entonces usted ya sabe si compra, no compra. Pero si usted es un ambientalista puro, rico, no tener un terreno en los páramos. Pero no se dejen engañar. Lo que pasa es que la gente está muy enseñada a que de pronto uno, cuando está en estos cargos, es muy diplomático. No, yo lo digo de frente, no se dejen estafar, no se dejen engañar. Ahora bien, si yo estoy equivocado, pues díganmelo, den la cara, díganme cómo es. Pero no es así, porque uno conoce cómo son las cosas.
Ya que estamos ahí tan cerquita de Farallones, tema de minería ilegal, lucha contundente, prácticamente cada día, todos los días ve uno que están atacando allí todos los socavones.
Vea, yo le voy a decir algo que a la gente no le gusta, porque uno es autoridad ambiental, pero lo digo dentro de mi experiencia. La minería ilegal en los Farallones, usted puede cerrar hoy las bocaminas, pero si usted no tiene vigilancia permanente de la fuerza pública, vuelven y las abren, dos o tres. Yo siempre he dicho, nosotros teníamos ahí cerca un batallón de alta montaña. ¿Por qué acabaron con los batallones de alta montaña? ¿Por qué no dejar un batallón de alta montaña en los Farallones? El impacto ambiental que causan nuestros soldados no es mucho, es mínimo frente al beneficio que generaríamos ambiental. Pero es que el bandido no perdona nada. El bandido se te mete, te lleva a indígenas, te lleva a negros, te lleva a comunidad, te sale con un mundo de cuentos. Todo eso es falso. Los Farallones ya sabemos quiénes están, quiénes no están, e inventan un mundo de cuentos sociales y que... No. Mire, nada puede estar por encima de la vida y el bienestar de la gente. Y los Farallones son un ecosistema esencial para Colombia. Entonces, si ahí nace el agua de una ciudad tan importante para Cali, y además no solo para Cali, es que los farallones se extienden a Mundí, Buenaventura, es inmenso, ¿para qué permitimos minería? ¿Por qué no dejamos que nuestros soldados, nuestros policías estén allá? ¿Por qué nos da miedo el apoyo de la fuerza pública si donde no entra la institucionalidad entran los bandidos? Entonces les duele que lo diga un director de una corporación, pero es la verdad. Yo mantengo en el terreno, amigos, todos los días. Yo mantengo desde el páramo hasta el Pacífico. Yo los veo, yo sé cómo son las cosas, yo sé quién engaña, quién no. Entonces, ¿por qué no hacemos las cosas como debe ser? ¿Cerremos las bocaminas? Bien. Pero entonces, señor ejército, estése allá. Necesitamos un batallón de alta montaña que usted esté constantemente patrullando y verá que nos acaba ese problema y listo. Pero
director, muy amable.
No puedo ir yo. A usted, muy amable.
La información se